Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. ¡Comenzamos!
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos por escucharnos en este programa número, 10.
Este es el número 10.
¿10?
Sí.
9.
9 o 10, 9, 9, creo 9.
No, ya 10.
No lo sé.
Bueno, en este programa.
Pero bueno, ya.
Estamos
ya, nos han aguantado lo suficiente como para conocernos.
Hemos sobrevivido. Gracias por escucharnos a todas y a todos ustedes por la radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM. Y a todas aquellas y aquellos los que nos siguen por las redes sociales de la misma radio. Pues bueno, ya no sabemos ni qué programa vamos porque estamos enfilados en plenas vacaciones.
Exacto.
Ya, días ya
nuestra mente, está en otro lugar, ya no está en el Cook, ya no está aquí, ya nuestra mente ya está.
Pues más bien ya estamos pensando en que vamos a volver ya el lunes, ¿no?
Sí,
ya
sí,
volvemos, gracias a Dios regresaremos a trabajar, ¿no? Pero bueno, estamos enfilados en eso. Agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, quien nos ha abierto un espacio en esta radio. A Jorge Cuey, a Chepe Gómez en los controles, que nos apoyan siempre aquí en los controles. Y bueno, darle la bienvenida a mi amigo, al maestro Rosendo García, quien en estos días de guardar ha estado guardando como marca estas fiestas, y ya se ha reencontrado con el camino, ¿no? Esperemos que ya deje de andar por la siniestra, por la izquierda en esta vida. Y bueno, adelante, Rosendo, muchas gracias.
Creo que no he encontrado el camino, pero bueno, si tú ya lo encontraste, me voy a alejar de ti porque no quiero ese camino. Buenas tardes a todos, buenas tardes en Vallarta, en el país, buenas noches en la ciudad de Ho Chi Minh, allá en Vietnam. Allá son las 2 de la mañana, entonces ahí también nos escuchan a esta hora, yo creo.
Oye, y a las 2 de la madrugada también es en Moscú, ¿eh?
No, Moscú es antes, poquito antes.
No, 5, son las 2 de la madrugada, según yo.
No,
bueno, a la hora que se han de estar ahí dormidos.
Como
¿no?
sea, pero yo no sé qué fijación tienes con Moscú.
Bueno, no, ya con todo, ya muy, digo, bromeamos y todo, con respeto a todos los practicantes y a todas las personas. Y estos días ya, bueno, se cierra ya la semana, estas 2 semanas de descanso con motivo de la Semana Santa y la Semana de Pascua en nuestra sociedad. Y bueno, platicarles recordarles que también tenemos en este programa redes de sociales. Lo Líquido de lo Absurdo, tenemos nuestras redes sociales que son Lo Líquido de lo Absurdo en el Facebook y Líquido Absurdo, en el Instagram. ¿No? Recordarles también que el objetivo de este programa es abrir un espacio de diálogo, de comunicación para charlar, para encontrarnos con las personas en donde el pretexto o el pretexto central es un libro, un autor y esas cosas, ¿no?
Y que eso nos lleva a reflexionar, a discutir, a platicar aquí en la mesa con nosotros mismos, los invitados. Y se va a poner bueno el día de hoy también. Tenemos una buena invitada y una escritora que ella nos propuso, que la verdad es que fue un reconocerla, pero bueno, eso lo vemos en unos minutos porque tenemos que explicar algo que se nos ha vuelto una costumbre en este programa, explicar un poquito el porqué, el nombre y el motivo es que chocamos en muchas cosas con Marco, con más de las que salen aquí en el programa.
De hecho, vamos a tratar de grabar los inters de los programas porque creo que es donde se pone emocionante,
sí,
¿no?
Sí, es donde se nos permite hablar más de lo que debemos. Entonces, es revisar las ideas de Bauman y de Camus. Bauman desde lo líquido, de la realidad, de la modernidad, y Camus desde lo absurdo, de la vida, de lo que nos tomamos en serio, que no teníamos que no tenemos que hacerlo tan serio, sino que todo es absurdo. Al final de cuentas, el que estemos vivos es un absurdo de la ciencia, es un absurdo del planeta. Somos un virus en el planeta, entonces desde ahí ya partimos. Y eso nos da pie a este programa que es para ustedes y por ustedes. Porque para nosotros dos es un momento de relajación, de diversión, pero también hemos visto en los espectadores, en los que nos escuchan, que el programa les gusta, que sí los motivamos a encontrar a autores nuevos o a redescubrir a alguien que ya conocían. Y eso creo que es nuestra mejor paga para Marco y para mí en este programa.
Sí, sí, como dice Rosendo, bueno, al final de cuentas somos dos personas que nos hemos encontrado aquí en esta travesía de la vida y que con base a una serie de discusiones pues encontramos dos puntos de encuentro, que es, como dice, dos autores fundamentales para nuestra formación, que es Bauman, quien plantea que vivimos en una sociedad líquida donde los lazos a largo plazo, donde se caracteriza por lo efímero de la vida, por la inmediatez, por el hedonismo mismo, que buscamos, no vamos construyendo esos lazos sólidos de que trascienden, ¿no? Estamos siendo bien generalizadores, estamos siendo superficiales, ya tendremos un programa especial para Bauman. Y, pues, como dice muy bien Rosendo, Camus, cuya obra más importante para mí es El mito de Sísifo, pues como plantea el tema de lo absurdo de las cosas y de la vida, ¿no? Y eso nos lleva un poquito a hablar de nuestra autora el día de hoy, que es Isabel Allende. Antes de darle la bienvenida, voy a darle la bienvenida y la vamos a recibir en el siguiente bloque a la maestra Isis Cabrera,
La
doctora Isis Cabrera.
Que mucho trabajo cuesta llegar a ser doctor, ¿eh? O sea, no es de chílame una gorda.
Sí, no, digo, a mí luego los grados académicos me cuestan mucho trabajo. A mí también, ¿no?
Pero hay que reconocer que sí cuesta trabajo llegar a...
Sí, más o menos, sí, punto, ¿no? Sí,
Tú eres casi doctor y
yo,
tú...
No, yo soy Marco. Se me cayó el pelo.
Se me cayó el pelo del doctorado.
No, pero eso desde la secundaria se me empezó a caer.
Imagínense cada conocimiento que entraba en su cerebro era un pelo que perdía.
imagínate, o sea, cuando... O sea, lo absurdo de la vida.
Totalmente.
En el periodo cuando eres... Cuando te sientes cuando estás llegando a la juventud, estás descubriendo la vida y una serie de parámetros estéticos de belleza, pues no contemplan que el vello sea calvo, ¿no?
Sí,
ya sé. Y pues ahí empezaron mis broncas.
Sí, no, pues es como en mi caso, ¿no? A mí el bigote me salió muy a los 12 años, entonces yo era el niño bigotón del salón y era muy raro eso, sí.
Y entonces, bueno, vamos a tener aquí con nosotros a la doctora Isis Cabrera, ella nos propuso a una autora excepcional, a la autora Isabel Allende, una autora chilena.
Peruana. Chilena.
Sí, bueno, nace en Perú, sí, pero... Sí, sí. Y bueno, ahora tiene nacionalidad estadounidense, ¿no?
Yo tengo mis asegúnes con la autora, ya lo discutiremos aquí con la invitada y con Marco, ya desde antes ya empezamos a discutirlo, ya sí. Empezaba esto a ponerse medio intenso. Es una autora que la leí hace muchos años porque me motivó una fémina a hacerlo. Y en su momento me pareció pues más de lo mismo, ya después con esta relectura que tuve que hacer porque nos invitaron a leer a Isabel Allende, descubrí cosas interesantes, sí la leería, la verdad es que sí es una autora que leería, pero no estaría en mi top 10, ni en el 20, ni en el 30.
Sí, digo, el paréntesis, doctora Yunuen, le aviso que fue una exnovia la que invitó a Rosendo leer a Isabel Allende hace tiempo, pero bueno, nomás se lo dejo en el escritorio.
Y sí, la gente chismosa en este programa.
Digo, al final la vida es chismorreo, lo dice sí, Isabel Allende. Sí. Que
chismorreo, ¿no? Ya lo usa de argumento.
No,
¿eh?
Y no a Harari, ¿no? Parte de el chismorreo fundamental en el desarrollo de nuestra especie. Y vamos a tener un programa de él, de hombres a dioses.
Sí,
¿no?
Lo sé.
Entonces, Isabel Allende sí es una autora, me parece, muy importante, quien tiene una serie de libros, muchos libros, más de 20, 25 libros, que su gran mayoría o muchísimos son bestsellers, traducido a infinidad de idiomas. Su primera obra, La Casa de los Espíritus, que se publica en el 82, que es un hitazo, que por ahí Rosendo a lo mejor ahorita nos dará una serie de críticas. Y bueno, está de Amor y de Sobra en el 84, Eva Luna en el 87. Ahí me parece... Digo, sí, podremos citar una serie de libros interesantes de ella, pero a mí me parece, el libro que el día de hoy vamos a leer es Mujeres, o vamos a charlar, propuesto por Isis Cabrera, es Mujeres del alma mía, un librazo, escrito en el 2020 en el contexto de la pandemia, es un librazo y tiene un cierre fabuloso. Y un libro que me di a la tarea de leer también en estos días es Paula, ¿no? Un libro desgarrador, un libro importantísimo, que me parece bien interesante como, bueno, lo, ya hablaremos más de la obra en su momento, ya avanzando el programa, ¿no?
Dejemos eso para el segundo tiempo.
Empecemos en eso, ¿no?
Una pequeña biografía de la autora. Isabel Allende es nace en Perú, de padres chilenos. Dato interesante, es sobrina del presidente Salvador Allende, el cual fue
asesinado,
obligado por un golpe de estado de Pinochet a dejar el poder, y la familia Allende se tiene que ir de Chile. Entonces
Allende los asesinan o se suicida, se da un tiro.
Hace poquito se hizo otra autopsia y al parecer se suicidó. Él durante el golpe de estado,
como un acto de libertad,
que tenía un programa de radio de presidencia, estaba anunciando lo que estaba pasando en La Moneda, que es el Palacio Nacional. Entonces él decía que él no iba a dejar el cargo porque él había sido presidente electo democráticamente. Y decidió, y regresamos, en todos los programas regresamos a ese tema. Regresamos al suicidio.
Como acto de libertad.
Sí, como acto de libertad.
Razonado, o sea, y acto de libertad.
O sea,
¿no?
Estaba bombardeando el palacio ese día, y él combatió, él murió con un rifle en sus manos, no solamente con el que se metió un tiro, sino que combatió contra los golpistas. Entonces es una parte muy interesante de la historia, y de una forma u otra tuvo que marcar a la escritora y a su familia.
Es que cambió el rumbo de un país.
Totalmente.
Y cambió la historia de Latinoamérica.
Totalmente.
El 11 de septiembre de 1973, ¿no? 11 de septiembre, que además, como lo decíamos en alguno de los programas, uh-huh, es el día en el que tu servilleta nació, ¿no? El día de San, no me acuerdo quién era el santo este.
No sé, un santo muy extraño que nos nombraron, sí, ahí.
Digo, Isabel Allende en su amplia bibliografía nos narra mucho eso. Marca este acto del golpe de estado, lo tiene muy presente. Pero al final, Isabel Allende tiene una serie de temáticas en su obra que giran entre la historia y la política, y narra mucho, recurre a narrar mucho de la historia de Chile, pero también pudiéramos estar pensando en la historia de América Latina. Habla mucho de las familias y las relaciones interpersonales, de las familias chilenas y las relaciones que suceden ahí, pero reflejan mucho las relaciones entre las personas y lo que sucede en las familias de toda América Latina. Habla y pone mucho el dedo en la llaga en torno al feminismo y los roles de género. En toda su obra está marcada, uh-huh, por ello. Es parte de lo interesantísimo de Isabel Allende.
Sí, pero de repente hay una dicotomía en ese aspecto, ¿no? De repente en varios libros pone a la mujer como la mujer abnegada, la mujer tradicional, y en otros sí la empodera. Entonces ahí también esa dicotomía que está interesante.
Sí, ese juego que hace ella.
Pero que no, o sea, no sigue una línea.
Sí, y tenemos un cuarto eje, que es mucho el realismo mágico y la espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Toda su obra está presente. La justicia, el tema de la justicia y los derechos humanos, fundamental, y marca la gran parte de, sí, su obra, o al menos los libros que yo conozco de ella.
Sí, sí, sí.
Constantemente yo encuentro en ella, en sus obras, la autobiografía, ¿no? Recurre a esa estrategia, a ese juego. Son muy autobiográficos sus trabajos, o evocando mucho la vida de su propia familia, ¿no? Entonces es un recurso, es un artilugio ella como escritora.
Lo cual es válido, interesante, es válido, ¿sí? Pero llega un punto donde ya no puede seguir explotándolo.
Es de repente dices, oye, te encuentras como que esto ya me lo dijiste en este otro libro y lo vuelves a encontrar acá.
Eso, ¿no? O está la otra parte, ¿no? O sea, realmente qué parte sí es real y qué parte no la es.
Es que eso es lo rico.
Sí, sí.
Eso es lo rico.
Sí, es lo rico, pero
ya cuando, realismo mágico.
Pero ya cuando tienes 20 libros donde explotaste el mismo tema, ya párale.
Pues sí, sí, eso ya.
Pero bueno, eso también es parte de la discusión.
Es parte
la pregunta de hoy, el libro... Sí, aquí está, no está, es imaginario, pero sí, sí lo tenemos, nada más que se nos olvidó. Pero la pregunta va en razón de...
No, ya se le fue las cabras.
No, es que...
Lo bueno es que vamos a poder editar esta parte porque... No, espérame tú. Vamos a poder editar esta parte. No la vamos a editar. No les hemos dicho hasta ahorita, los hemos engañado. Es un programa grabado debido a que la radio va a estar cerrada en estos días.
No.
Vamos a poner el nombre del libro ahí en las redes sociales, y la pregunta
Lo que pasó es que ya la tenía construida y cuando la quise decir ya no la pude construir.
Se te deconstruyó.
La pregunta es, ¿qué familia? Y necesito los nombres de los miembros de la familia. ¿Qué familia es la familia artística más importante de Chile?
No está tan fácil.
Ya, no, ya no.
No está tan fácil.
Ya vi que no.
Es una familia donde la mayoría de sus individuos han sido parte de la cultura chilena, como cantantes, como escritores, como...
¿No es al que más... al chico este...
No es Jara.
Okay,
pista que ya dio Marco.
No es Jara. Bueno, nos vamos a un corte. Les agradecemos que nos sigan aquí por la radio. Regresaremos con Isis Cabrera a platicar, a dialogar en torno a la obra de Isabel Allende. No se vayan y regresamos en unos minutitos.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Pues bueno, ya volvimos. Muchas gracias por acompañarnos aquí seguirnos aquí en la radio. Como les decía, es un programa grabado. No se vayan, de todos modos va a estar muy interesante. Lo hacemos con mucho gusto y con ánimo de promover la lectura.
Y si se van, regresan, ¿eh?
Sí, bueno, se va a quedar por la radio. Sí. Se va, pero se queda en la web, se queda en las redes sociales de la Radio Universidad en Puerto Vallarta. Pues adelante, Rosendo. ¿Qué onda?
Pues bueno, ya dimos la apertura a esta invitada. Ahora damos la apertura a la invitada real, a la física, la que tenemos aquí y que es de casa.
Sí, estoy aquí, sí existo.
La doctora Isis. Doctora, ¿cómo llegó Isabel Allende a su vida? ¿Y qué ha sido para usted Isabel Allende?
Sí, muy buena pregunta y me dio mucha nostalgia el proponerles a la autora porque, bueno, Isabel Allende llega en un libro que deja en la mesa del comedor mi hermano, el que es el del Reino del Dragón de Oro. Uh-huh. Entonces, mi hermano era promotor de Conaculta.
Ah, okay.
Y mi casa estaba llena de libros. Y él implementó una pequeña biblioteca en el pueblo. Y pues yo, ávida de lectura, me fusilaba todos los libros. Entonces, él de repente, pues, iba dejando ahí pequeñas pistas de los libros que él creía que me podrían interesar y dejó el Reino del Dragón de Oro. Entonces ahí es el primer libro que yo leo de ella y pues sí, es de la trilogía que ella hace, que esa trilogía ella los escribe para sus nietos. Esa es El Bosque de los Pigmeos, La Ciudad de las Bestias y El Reino del Dragón de Oro. Y pues como es en torno de la cultura oriental, a mí ahí me abre otro... el saber que hay otro mundo aparte de Occidente. Ahí fue como aparte porque hace una descripción muy detallada de la cultura que yo me acabé enamorando de Asia y de Oriente y decir, wow, o sea, es que allá también pasan esas otras cosas.
Eres parte de la magia de la lectura, que de repente descubres un continente, un país que en tu vida a lo mejor ni siquiera vas a conocer, pero ya te enamoraste porque el escritor fue tan certero y capaz. Exacto. Que dices... yo quiero ir a China.
Sí.
¿Por qué?
Sí,
sí, sí. Pero, ¿qué pasa, doctora, si de repente viaja a ese país y no es nada que ver con lo que leyó?
Sí, ya después con los años, ¿no? Entra el a lo mejor no es lo que viene en el libro, sino porque, como mencionaba el doctor Marco, pues es realismo mágico, ¿no? Entonces, pero el separar, pero ahí me entró el hecho de cómo un escritor puede llegar a ser a tan detalle que te metes en la historia y estás ahí. O sea, eso es lo que a mí me cautivó de ella.
Sí, sí, lo rico que tiene Isabel Allende, ¿no? Su prosa exquisita, ¿no? Tiene una forma de narrar, fabulosa. Te atrapa con las primeras líneas, te atrapó y te va llevando y no la puedes soltar, ¿no? Y te describe los momentos, los lugares, los espacios, las caras, los olores.
Los
colores, sí. ¿No? Entonces, a mí Isabel Allende, yo la habrá leído hace muchísimo tiempo y al volverla a leer estos días pasados para este programa, pues bueno, me he enganchado y más porque conozco un libro nuevo de ella que no conocía, que es el de Mujeres del Alma Mía, nunca lo había leído, la verdad está fabuloso, ¿no?
Son pocos los escritores contemporáneos capaces de eso, ¿no? Capaces de llevarte como lector a imaginarte, a oler, a escuchar.
A sentir.
O sea, es muy difícil que un escritor contemporáneo lo logre. ella lo logra, y aquí están los mejores ejemplos que hacen muy, muy patente eso, pero también tiene sus problemas. Y no quiero entrar todavía a eso porque vamos a agarrarnos del chongo en esta mesa.
No, dale, dale.
No, porque,
hablemos de la obra primero, ¿no?
Quiero
saber más sobre, sobre la obra.
Sí, bueno, Mujeres del Alma Mía, ella la escribe porque dio un discurso ante, pues siempre ha estado marcada por la lucha del feminismo, ¿no? Entonces da un discurso. Y ese discurso está tan bien estructurado que la editorial lo propone hacerlo libro. Sin embargo, ella dice que al retomar el discurso, pues ya muchas cosas estaban obsoletas. O sea, ya había estallado el movimiento Me Too, las protestas de Chile, que Chile fue donde empezaron las grandes protestas masivas de mujeres. Y de ahí lo replicamos a América Latina. Y entonces dice, bueno, esto ya no procede ya con lo que yo dije, ya no está vigente, entonces voy a hacer una recapitulación mejor de cómo ha sido por el paso de los años de ella en una narrativa pues muy personal de lo que ha sido las mujeres, el feminismo, la lucha, etcétera, ¿no? De eso trata el libro.
Sí, y además, bueno, escrito en el encierro de la pandemia, ¿no? Digo, a mí lo que me mueve es el último capítulo, es muy bonito, te mueve, en donde te dice, bueno, debería de estar escribiendo, emulando a García Márquez, debería de haber escrito, decía ella, 100 años en tiempos del coronavirus, dice. No, eso es lo interesante, cómo encuentra también el refugio. Como muchas personas se encuentran el refugio en la escritura de algo. Tenemos nuestro padrino del programa, Edmundo Andrade, se puso a escribir poesía, ¿no? Durante esos tiempos pandémicos.
Digamos que fue una forma de sacar todo este estrés, nostalgia,
sí,
y como le quieran llamar, de la pandemia, ¿no? O sea, estoy encerrado. Sí. Estoy muy limitado en salir o no salir. ¿Qué hago? Pues me pongo a escribir, porque si no escribo me voy a volver loco.
Me voy a volver loco, ¿no? Claro.
No, pero aparte de una manera muy reflexiva, ¿no?
Sí, claro.
Que a todos nos dio el encierro y a reconfigurar lo que estábamos haciendo. Uh-huh, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso está plasmado también en el libro.
Y eso que dices tú, ¿cómo va desarrollando y va construyendo su obra, este libro, Mujeres del Alma Mía, donde no nada más se queda en el tema de la lucha de las mujeres, ¿eh? O sea, habla de temas de injusticia social, vuelve a salir el golpe de Estado.
La vejez,
el estar consciente desde su momento, en qué momento está escribiendo de su vida, ¿no?
Sí.
Cercano a partir de este plano existencial, y eso lo muestra en la muerte. Dice, me he sentado más de una vez a echarme una cotorreada con
ella,
la muerte.
Ella nació en el 42, tiene ya 82 años.
Sí.
Ya es una adulta mayor, entonces ella, y en la pandemia tuvo 80, entonces yo creo que ella, desde esta reflexión de su posición ahora y ver cómo está la vejez en la actualidad, siendo relegada, siendo discriminada, siendo oprimida por decirlo de alguna manera, entonces también eso la llevó en ese capítulo, en esa parte, a reflexionar en esa parte de... ¿Qué pasa con los viejitos en el siglo XXI, no?
No, y dice, ¿no? Uno de sus mayores temores es vivir, en el libro lo dice, palabras menos, dice, es qué terrible ha de ser llegar a viejo, a inválido, porque además es un temor que tiene ya toda su vida, ¿no? El no poder valerse por sí misma, ¿no?
El no ser independiente.
El no ser independiente, ¿no? Eso lo habla, aborda la muerte de su hija, sigue la vida de Salvador, de Salvador Allende, de Isabela, yo lo tengo en la mente. La vida de Allende está marcada por un antes de ese momento de la muerte de su hija, y en este libro vuelve a aflorar pues la partida de su hija y cómo la marcó tanto que hasta una fundación que ella hace para apoyo de mujeres en el mundo, pues es en memoria al trabajo y a la labor que hacía su hija, ¿no? Un poquito por ahí decía ella, ¿no?
Sí.
Digo, esta obra a mí me parece bien interesante porque va por varios derroteros, o sea, como lo decíamos, ¿no? Va por el tema de hacer un recuento histórico de su ella como sujeto histórico. Ah, eso es bien interesante.
Sí.
Ella escribe de una manera con una conciencia en su lugar, siendo consciente plenamente de su lugar en la historia. Y evoca al pasado para digo, al final siempre cuando uno evoca al pasado también es para reivindicar tu vida, ¿no? Uh-huh. Pero consciente de que se acerca a la partida, Pero dice, a ver, todo esto hemos hecho como mujeres, como sociedad, y todas estas agendas nos quedan pendientes, ¿no? Y marca una serie de rutas, pero siempre con la esperanza. Ella, de hecho, su última frase que del libro es, dice, cuando pase el coronavirus, saldremos de nuestras madrigueras y entraremos cautelosamente a una nueva normalidad. Entonces, lo primero que haremos será abrazarnos en las calles. ¿Qué falta nos hizo el contacto con la gente? Vamos a celebrar cada encuentro y cuidar amablemente los asuntos del corazón. Cierra como es una esperanza, es un
escrito
de esperanza.
Desde su penthouse en Nueva York, sí, o sea, sí, ahí claro. Tenemos problemas, se amigo.
No, sí, claro, pero ella hace esa reflexión también, sí. O sea, perdón, no sé
qué. Sí, es que además, cuando ella empieza a tocar todos estos temas del feminismo, ella dice que ingenuamente creía que máximo 15 años iban a bastar para hacer cambios. Y entonces hace esta reflexión ahora en esta obra y dice, o sea, llevo más de 50 años en esto. Sí hemos avanzado, pero faltan muchas más. Faltan muchas otras cosas.
Uh-huh. Y regreso, sí lo hace de su penthouse, pero es consciente de ello.
Sí.
O sea, lo dice, a ver, yo lo estoy escribiendo desde acá, donde tengo toda esta serie de comodidades, tengo esta serie de certezas en el contexto de la incertidumbre, uh-huh. Tengo estas certezas. Y dice, bueno, me preocupa y me asusta lo que están viviendo las personas afuera, ¿no? Y marca esos derroteros para el futuro, para lo que sigue, ¿no?
Pero a ver, doctor, sí. En su posición sobre el libro, ¿cuál es? ¿Es la misma de Marco? Creo que no.
¿En qué sentido?
En el sentido de por qué nos propuso este libro, o sea, ¿qué fue lo que te motivó a decirnos, este es el libro del que quiero hablar?
Sí, bueno, pues siempre marzo nos aflora, ¿no? La cuestión del feminismo. Y creía que era un buen momento también para ver esas otras perspectivas, aparte siendo escritoras. Yo le decía a Junuen, ¿por qué no han sacado una mujer escritora? ¿No?
Y que elegimos el 8 de marzo.
Ya,
la estábamos
guardando para ahora.
Sí, dejando.
O sea, fíjate, Storni, Mastreta. Sí.
Y Allende.
Y tuvimos a Quiroga por su relación con Storni, por eso estuvo Quiroga, ¿no?
Pero, sí, pero siempre sale, ¿no? O sea, el tema, y fue más que nada eso, porque creo que en este libro sí el feminismo pues está descrito, ¿no? Les he de confesar que al leerlo yo me sentí abrumada. Y entonces también quiero desde su postura masculina, ¿cómo lo sentí? Si yo me sentí abrumada, no sé si quizás porque me siento identificada... Sí. Pero sí, de repente, yo lo tuve que dejar porque era demasiado. Era como de, okay, sé que existe toda esta injusticia, todas estas situaciones, y sí me abrumó. O sea, y después lo retomé, pero sí reflexioné en que, pues es necesario ponerlo y exponerlo, y una y otra vez, y las veces que sean necesarias.
Sí, la discusión que pone ahí Isabel en el libro para el lector es interesante. Porque si bien no me sentí abrumado, porque no me sentí abrumado y no voy a decirlo porque queda bien con la invitada, sí tiene partes incómodas porque sí hemos, no digo fallado, sí, pero sí vamos muy lentos con los cambios que se necesitan. De repente nos aflora el machismo que traemos cargando de casa, aunque intentemos de repente desligarnos y decir que no, que somos parte de este cambio, la verdad es que ha sido... Hemos hecho muy poco, no muy poco, pero sí muy lento, y creo que ahí sí tenemos una deuda que hay que pagar en algún momento. Tiene partes donde sí, yo pienso en mis amigas, en mis hijas, en mi esposa, en mis hermanas, y digo, okay, sí, o sea, pone las comas sobre las oraciones, o sea, sí dice, aquí hay algo que no has hecho, aquí hay algo que hay que mover, que hay que hacer como que está vivo. Pero, pues también está bien complicado.
Sí, yo... ¿A mí qué me deja este libro? Es una lectura obligada para todas y para todos.
Sí.
Es una lectura obligada para todas y para todos. Pone el dedo en la llaga como sociedad occidental, como cultura occidental, ¿no? Está poniendo la llaga ahí. A mí que me incomodó muchas veces, a mí, en lo personal, de que de repente hacía comentarios como que si todos los hombres fuéramos machos, ¿no? Hay dos, tres frases que utiliza y luego como que recapitula, pero avienta los planteamientos. A ver, ni todos los hombres somos machos.
Todas las mujeres son buenas.
Como ella dice, las principales enemigas del feminismo son mujeres, paradójicamente. Son las mismas mujeres, ¿no? Sí me parece que...
Bueno, ahí, paréntesis. Una de sus grandes críticas es Elena Poliatowska.
Bueno. Con Elenita, claro.
Elena Poliatowska también critica mucho. Sí, y de hecho dice que ella, Mastretta y Laura Esquivel son fenómenos comerciales.
Se mordió la lengua.
¿Y sabía la gente diciendo eso? Pero es que es cierto, y en el siguiente bloque voy a decir por qué sí es cierto.
Más o menos, digo, al final, sea o no sea fenómeno comercial, me parece que los temas que trata Allende son fabulosos, son pertinentes, fundamentales. Eso de que, digo, tenemos 4,000 años en una sociedad como la conocemos nosotros, digo, no como la conocemos, sino que es una construcción histórica. Lo que vivimos ahora es una construcción histórica de 4,000 años. Los movimientos feministas realmente tienen un siglo. Storni empiezan en Argentina, fundamentalmente.
Nos quedamos ahí, quédate con tu idea. ¿Vamos no la dejes ir, apúntala, nos vamos
al audio comercial.
Mi nombre es Adriana Layali. Traigo para ustedes un fragmento de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Capítulo 1. Barrabás llegó a mi familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes. Y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades, sin sospechar que 50 años después, sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás, era Jueves Santo. Venía en una jaula indígena, cubierto de sus propios excrementos y orines, con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso. Pero ya se adivinaba, por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Aquel era un día aburrido y otoñal, que nada presagiaba los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de 12 en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia.
Llámanos al 322-226-2233.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Bueno, muchas gracias por seguirnos escuchando aquí por Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, y por seguirnos en las redes sociales de la misma radio. Bueno, regresamos, ¿no? Nada más, yo ya cierro lo que me cortaron, que es... Es una lectura obligada, nos hace reflexionar, nos invita a seguir deconstruyéndonos y, bueno, reconoce lo que sucede en el mundo actualmente, que uno de los principales, el movimiento, dice ella, ¿no? La revolución más importante en la historia de la humanidad reciente no es la Revolución Rusa, es toda la irrupción de los movimientos feministas, ¿no? Reivindicadores de lo femenino, de la otra parte del mundo que mucho tiempo, durante muchos años, se ha ido negando y reprimiendo, ¿no? Yo diría hasta aquí, no sé si. Digo, también quiero confesar que Rosendo ya me dijo que no hable tanto.
No, adelante, no, doctora. No, lo que pasa es que tenemos una invitada para sacarle más jugo y Marco de repente piensa que el mundo gira alrededor de él. Ya ven cómo es este muchacho de mi derecha.
Más o menos.
No, bueno, yo les quiero leer una frase, de hecho viene en el libro de Mujeres del Alma Mía, que dice: la peor discriminación es contra los pobres, siempre lo es, pero a mí me pesaba más la que soportaban las mujeres porque me parecía que a veces se puede salir de la pobreza, pero nunca de la condición determinada por el género. Sí. Y ahí sí fue como...
Es cierto.
O sea...
Doblemente sometida.
Exacto. ¿No? Es que es parte de la obra, porque son los temas que
es parte de la obra, y aparte ella es muy muy tajante en esos aspectos, y qué bueno que los platicamos aquí. Igual, aunque esto sea grabado, pueden escribir sus opiniones en Facebook y las consideraremos, y si hay que recurrir otra vez a platicar con la maestra Isis sobre el tema, con todo gusto. Pero ahora les voy a decir por qué tengo mi molestia con Isabel Allende. Su gran obra, la obra que la da a conocer al mundo, que se llama La Casa de los Espíritus. Me parece un plagio. Un plagio vil, un plagio literal, nada más cambiándole nombres y país, Colombia, Chile, de la obra de García Márquez, Cien años de soledad. O sea, yo lo vi así, lo empecé a leer y dije, esto me parece que son los Buendía, pero acá se apellidan...
Trueba.
Trueba, o sea, Buendía, Trueba, ok. Pero es todo, es el mismo desarrollo de personajes, es la misma... O sea, la señora se plagió esa historia la hizo famosa, quizá porque la gente se olvidó de García Márquez y de su obra... Que eso pasa mucho también, ¿eh? Muchos chavos ven una película y dicen, ¡ay, qué película tan buena! Esa película se grabó hace 60 años con otros personajes.
O las canciones,
o las canciones, que de repente, ¡ay, esa canción de La Furcade! Esa canción es de Agustín Lara, de hace 80 años, o sea, no es nueva. Nada más que tú nunca habías escuchado esto. Hay una película que se la recomiendo aprovechando el momento, se llama El Gran Calavera, el cine de la época de oro mexicana con los Soler, y de esa película... Se hizo en los hace 10, 15 años, la de Nosotros los Nobles, que fue un éxito en taquilla. Entonces, es la misma historia, nada más modernizada. Lo mismo hizo Isabel Allende con La Casa de los Espíritus. No sé cuál es su opinión.
No, pues de hecho, ella lo menciona.
Sí,
ella
pero lo menciona dice, como que fue una inspiración.
Sí, se inspiró en García Márquez. Okay. Entonces, pues sí, no sé, ¿verdad? Hasta que donde sea copia, plagio, pero ella sí como que se cura en salud.
Ah, sí, sí, sí. O sea, yo me inspiré en ellos, sí, pero pero es igualito. O sea, hombres y mujeres se parecen en toda la obra. Digo, ¿leíste la obra, Marco?
No, no he leído esa obra.
Te la recomiendo para que digas, esa es García Márquez mujer.
Sí, no, no la he leído. Sí, seguramente la leeré, pero me parece que La Casa de los Espíritus, bueno, ese es el boom comercial, mediático de ella. No sé, como decías, que era, como lo decía Poniatowska,
que sí,
era
sí, sí, que es una fenómeno, que es una escritora comercial, que vende lo que la gente quiere escuchar.
Sí, y no me parece leer, malo, perdón, ¿no? Pero a mí me parece más profunda su Paula. O sea, me parece que las reflexiones que lanza en Paula...
Sí, pero es que la bronca con Paula es de que Paula sí es muy personal.
Sí, nos vamos a... Me gustaría regresar ahorita, si me permite...
Con
si
Paula, regresamos con Paula.
Regresamos con Paula, nos vamos a escuchar el siguiente audio y volvemos en unos minutitos.
Capítulo 14. Alba estaba encogida en la oscuridad. Habían quitado de un tirón el papel engomado de sus ojos y en su lugar colocaron una venda apretada. Tenía miedo. Recordó el entrenamiento de su tío Nicolás cuando la prevenía contra el peligro de tenerle miedo al miedo, y se concentró para dominar el temblor de su cuerpo y cerrar los oídos a los pavorosos ruidos que le llegaban del exterior. Procuró evocar los momentos felices con Miguel, buscando ayuda para engañar al tiempo y encontrar fuerzas para lo que iba a pasar, diciéndose que debía soportar unas cuantas horas sin que la traicionaran los nervios, hasta que su abuelo pudiera mover la pesada maquinaria de su poder y sus influencias para sacarla de allí. Este fue un fragmento del capítulo último de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Trajo para ustedes Adriana Layali.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro.
Lo líquido de lo absurdo
nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Hola, buenas tardes nuevamente. Les agradecemos a quienes nos escuchan por la radio, por el 104.3 de FM de la Radio Universidad en Puerto Vallarta y quienes nos siguen por el Facebook de esta misma radio. Recordarles que es un programa que está grabado, pero vamos a darle seguimiento a las respuestas y vamos a hacer el libro.
Sí, vamos a estar, perdón Marco, pero el día que salga esto al aire, Marco y yo vamos a estar en redes sociales contestando preguntas.
En la playita, con una cervecita.
Bueno, yo voy a estar, yo creo que en Michoacán.
¿Rosendo va a estar en el templo?
No, en Michoacán. No, al templo hace años que no voy porque si entro arden llamas. Entonces, no. Sí. Esto va a salir en Semana Santa, ¿te das cuenta que me estás
diciendo? En Pascua, va a salir en Pascua.
Me estás haciendo decir blasfemias.
Sí, sí, tú porque quieres, ¿no? Yo, estás convencido de yo, no, mucho respeto. Estos días de guardar, digo, ¿cómo han cambiado las tradiciones? ¿Cómo ha cambiado la forma de conmemorar la Pascua y la Santa?
Ese que es otro programa.
Que tenemos que hablar de eso.
Ese es otro programa, pero bueno.
No, pero es parte. ¿Por qué? Porque esta... No,
o sea, a lo que voy con otro programa es que eso es material para
Para otro tema, sí, para varios, ¿no? Sí. Para...
La religión se va a meter.
Sí, no, más o menos.
Las prácticas de cómo conmemoramos
estas fechas, ¿no?
Como antes la gente iba el día 12 rezando a ver a la Virgen y ahora va con su chela. Y,
ajá, ajá, son diferentes prácticas. ¿Sabes?
No, y también cómo se convierte más en un show turístico
que en algo místico religioso, exacto. Que eso es, que creo que todas las fiestas religiosas degeneraron en eso, ¿no? Todas las que eran antes algo muy místico religioso terminó siendo algo turístico y terminó siendo algo carnavalesco.
Es que nunca han dejado de ser así.
Sí, siempre lo sagrado ha sido acompañado por lo profano en las fiestas.
Sí, sí, sí.
Es bien interesante. Hay una serie de libros que a lo mejor podríamos hablar de un libro fabuloso, uno de los mejores libros que yo he leído, que se llama Actividades festivas y de esparcimiento en la construcción de una sociedad moderna. Buenísimo.
Con el puro título, sí, ya me dio flojera.
No, pues léelo. Léelo, es buenísimo.
Por eso, la autora de hoy pone un libro que se llama Paula en la mesa. Sí. Un nombre fácil, sencillo, pero con un tema bien
importante.
Iba a decir bien extraño, pero no.
No.
Es un tema muy relevante. Sí. Es un tema difícil porque es un tema que habla sobre la vida y la muerte.
Sí, y que no sé si tú quieras comentar algo en torno a Paula antes de...
Sí, pues nada más hacer la mención que es el acontecimiento que marca, ¿no?, la vida de Isabel Allende. Dice que justo a los 50 años es cuando pues muere su hija Paula, se enferma y cae en hospital en coma un año. Entonces, durante ese año, pues imaginen pues toda la carga emocional. No quiero ni imaginar, ¿no? Ahora no, que ya soy mamá, es como de... No, y la pérdida de un hijo.
Y aparte, como escritora, donde tú en tus libros le das vida larga o corta a tus personajes, que de repente en la vida real quisieras hacer lo mismo, ¿no? Quisieras extender la vida de tus hijos o de tus seres queridos, pero la vida real es absurda.
Y ahí no se puede.
¿No? ¿Sí?
Ahí no se puede escribir esa historia.
Ahí ya no puedes más que... intentar medio reescribir lo que está pasando en el momento y no puedes borrar nada. O sea, sí es bien, bien complejo.
Sí, no, es un tema bien interesante, ¿no? Cómo esta autora en este libro, que además lo inicia escribiendo, lo empieza a escribir cuando su hija cae en coma, y muestra cómo la escritura y cómo esta autora encuentra el refugio en las letras, en el pasado, que brinda certezas. O sea, el pasado... le brinda la, no tengo certeza al futuro, regreso al pasado para encontrar la certeza de mi vida, la certeza, la memoria como una esperanza, ¿no? O sea, como esta autora, siendo consciente de que la muerte está cerca y está conviviendo con la muerte y más de un ser cercano, encuentra refugio en las letras, ¿no? Por ahí un poco, ¿no?
Sí, después continúa y escribe La suma de los días, que primero es Paula.
No lo he leído.
Es Paula, que es en este momento que pasa, y después La suma de los días narra el posterior, ¿no? El cómo ella va viviendo el poco a poco y el hacerse pues consciente y aceptar todo este proceso de duelo.
Sí, que además ella dice, es un proceso que tengo que vivir de a poco, un consejo de la madre, ¿no? Es un proceso que tengo que vivir de a poco. Y yo sola, dice, no, aquí no son terapias, no
y
son...
Y no es échale ganas.
No, eso menos, ¿no?
Y no es yo te apoyo, porque no. ¿Cómo vas a apoyar? Ni es empatía.
No, es un tema, un proceso que tienes que interiorizar y salir, ¿no? Uh-huh. Resiliencia, ¿no? Resiliencia y sobre todo eso, o sea, yo sí quiero insistir, como Isabel Allende, como una autora que es consciente del lugar, lo decía hace rato esa reflexión, consciente en su lugar histórico, su momento en el que está viviendo... Cómo empieza también ella a reflexionar y dice, a ver, si en el futuro no hay certezas, pues me voy a... Y recurre nuevamente a esa estrategia, que quiero resaltar eso, esa estrategia de la autobiografía individual, pero también la biografía de su familia y la biografía de su país. Uh-huh. Y es donde yo puedo decir que hay tres momentos históricos que marcan, o tres momentos de la vida que marcan a Isabel Allende. El fundamental es la muerte de su hija. Está el golpe de Estado
y está el abandono del padre. Esos tres momentos históricos.
Y el exilio, sí, sí. Porque también fue exiliada.
Sí, pero ese es resultado del golpe de Estado, sí, ¿no? El golpe de Estado. ¿Sí se exilia antes o después? No
después
recuerdo.
Del golpe de Estado, después. Dura unos años todavía en Chile y de repente decide también exiliarse, pero su exilio también...
Se va a Venezuela.
Es un exilio muy, muy del privilegio. Se va a Venezuela, a una Venezuela pujante en esos años con el petróleo, años 70. Y luego se va a Estados Unidos, o sea...
Sí, bueno, es un
exilio a modo, también habla de comodidad.
Pues qué bueno que tuvo esa posibilidad, porque ella es consciente y en sus diferentes obras evoca a los exiliados de todo el mundo, o sea, es un sujeto histórico, o sea, consciente.
Los esclavos.
Los
esclavos,
como la explotación.
Que es una persona muy, muy objetiva,
¿sí?
Porque sí es consciente de que ella tuvo...
Y lo dice.
Privilegios que la demás gente no tiene. Pero no deja de ser en su escribir una persona que ha tenido muchas ventajas,
sí,
pero que también eso le ha permitido escribir. ¿Qué? ¿Conocen algún escritor pobre que haya venido de abajo y que haya y que hable sobre su contexto? Son muy pocos. La gente pobre no puede escribir.
No, yo creo que esa afirmación es absoluta y universal. Yo creo que muchos de los comunistas, de los marxistas históricos.
A uno,
sí, a ver, yo me parece que la gran mayoría de las personas que escribimos, que trabajamos en la universidad, venimos de sectores sociales desfavorecidos, ahí te digo unos. Edmundo no era burgués. Digo, evoco al poeta.
Sí, pero, y el doctor Edmundo.
Pero pones, no era. O sea, ya lo es.
No, ya, se aburguesa el espíritu, dice Fernando. No. El espíritu se aburguesa, ¿no? No. No, no sé si me explico.
No, sí te explicas, digo, pero la gente pobre...
No, me parece que sí es una afirmación. Sí, las condiciones te van permitiendo. No, aquí lo preocupante no es que ella haya tenido esas condiciones. O sea, no nos debe de asustar eso. Lo que nos debe de indignar. Y lo dice en un momento dado, dice, todas las personas tendríamos que tener esas condiciones, sí, ¿no? Cuando está en el encierro, en el otro libro, en el tema de hoy de Mujeres del Alma Mía, él dice, es que todo el mundo debería tener esas condiciones que yo tengo, sí, ¿no? Sí. En donde puedo salir a pasear, donde tengo un espacio grande, mis perritas, mi pareja, computadora, internet, trabajo, ¿no? Estuvieron desde el privilegio.
No tengo la necesidad de salir de mi casa para trabajar, cosa que el barrendero, la señora de la limpieza, el policía...
Dejaron de salir también, los encerraron.
Hubo gente que no pudo
detenerse.
Pues,
¿no?
Exacto.
Pero la gran mayoría sí se detuvo. Sí. Entonces,
y lo importante es que también desde la trinchera, ¿no? El cliché desde tu trinchera, ¿qué puedes hacer?
Y ella en ese caso cumple, ¿no?
Sí, sí, con su fundación. Sí, ella tiene la fundación Isabel Allende, en donde ayuda a miles de mujeres con educación, con oficio, salud. Entonces,
y le mueve mucho el tema de los exiliados. Me parece que por ahí en varias partes como que le mueve mucho
pero
el
es
tema.
Es que recordemos que Chile, después del golpe de Estado, fue un país de exiliados. O sea, México recibió mucho...
La Universidad de Guadalajara, chileno. Cereceda, el maestro Cereceda en estudios políticos, en el CUS, perdón.
No, lo conozco, pero sí, me queda claro. México siempre ha sido el refugio de los exilios en el siglo XX.
Sí, los
España,
españoles.
Argentina, Chile, Brasil, las dictaduras de Sudamérica y de Centroamérica, México era el refugio, el espacio
donde los abrazábamos, uh-huh, ¿no? Y le aportaron mucho a nuestra cultura, a nuestra sociedad, educación, deportes, etcétera,
en todo, se mimetizaron
y le aportaron, ¿no?
Para ya ir bajando esto, porque el tiempo nos come en el radio, ¿con qué cierras hoy, Doc, sobre Isabel Allende, uh-huh, su obra?
Sí, si quieren entender, ¿no?, el feminismo, y a lo mejor no de una manera muy tajante como Mujeres del Alma Mía, pues sí es literal, historias, anécdotas, pero en toda su obra, en todos sus libros están ahí, ¿sí? Está ahí. Entonces eso es una manera muy interesante de acercarse a este... pues fenómeno.
O sea. Y nota, no solo feministas lean a Isabel Allende, también hombres, todos, hay que leer algo de Allende, lo que se encuentren en vacaciones, en estas vacaciones en las que vamos a entrar, si buscan un libro y lo bajen, encuéntrenlo, vean la película de la que ya habíamos hablado también, hay una película de su obra cumbre, La Casa de los Espíritus, que es muy entretenida, está interesante, muy buenos actores. Entonces, véanla, igual es muy disfrutable en vacaciones.
Y yo cerraría nada más, ¿no? Allende, autora imperdible, Me parece que todos tenemos que leerla. Tenemos que leer todos y todas Mujeres del Alma Mía. Me parece interesante. O sea, me parece muy importante.
Hasta para robarle ideas para libros.
No. No, ni que fuera ella para robarle. ¡Ah, perdón! Importante, temas. La identidad como persona. Sí, como persona. Sea, maneja mucho el tema de la identidad, el reconocerse. Yo soy esta. Y para allá voy. El amor, fundamental para cambiar el mundo. El amor, una palabra que luego por tanto usarla pierde valor, no la perdamos de vista. El tema de la maternidad, cómo reivindica el tema de la maternidad.
El aborto también toca.
Claro, el aborto que lo reivindica mucho, sí. ¿no?
No, y el feminismo, pero visto desde una óptica del siglo XXI, no con aquellas ideas del siglo XX.
Ya la lucha no es el derecho al voto.
No es la lucha de ocupar espacios públicos.
Ya no es esa lucha. No. Es otros temas, ¿no?
El reconocimiento como persona.
Como persona.
Aunque una de mis críticas es de que hay cosas a las cuales, por las cuales luchan, que ya están en la ley, por ejemplo,
el aborto,
ya no es un grito de lucha, ahora hay que, bueno, deberíamos apoyar otro tipo de luchas.
Es que ella dice, no es que el tema no es legalizar el aborto,
no.
El tema es despenalizarlo.
Exactamente.
Esa es la discusión, ¿no? Sí, o sea, ya lo legalizaste en algunos países,
sí,
¿no?
Y en México, en algunos estados. Sí,
pero no se necesita legalizar, vamos es a despenalizar, ¿no? Y ya es cambiar un chip, ¿no?
Es diferente.
La invitación de ella, que es siempre constantemente, es reconciliarnos con el pasado, como personas, como sujetos. Por eso esos tres momentos se ven muy marcados, ¿no? El abandono, el golpe militar y la pérdida de su hija. Y sobre todo, el que la esperanza. En toda la obra de Allende yo encuentro un grito de esperanza, un llamado a la esperanza y que no la perdamos, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar esto? No sabemos, pero no perdamos la esperanza de construir una sociedad mejor donde el respeto sea fundamental y el amor sea el hilo conductor de nuestras prácticas. Entonces, por ahí ya creo que ya nos excedimos un poco.
Y cada vez nos hace señas que menos entendemos, o sea...
Aquí el alquimista no, pues ahora que nos detenga, lo estamos grabando, hay que lo edite, ¿verdad? Pues bueno, muchas gracias, no sé si quieren, ya para cerrar ahora sí, despedirnos.
Vamos cerrando.
Gracias, doctora,
esta es su casa. Muchísimas gracias, ya estoy faneando yo de... ¡Ay, está
vamos a regresar!
Lo líquido del absurdo.
Gracias.
Véanos.
Vamos, cuando regresemos de vacaciones, vamos a empezar con los programas, pero hay una segunda temporada donde también está invitadísima, ya son otros autores, aunque si hay que regresar a Isabel, regresamos a Isabel.
Yo creo que sí,
o a quien sea, no, o sea, este programa va a durar lo que el público diga que
oye,
que
la dure, maestra Susana.
Y la maestra Susana, que es aquí nuestra jefa, nos permite hacer este tipo de cosas, cuestionamientos y preguntas. Entonces, no queda más que agradecerle a la doctora Iris.
Gracias.
Muchas gracias.
Invitarlos a vernos próximamente. Gracias a Linge Cue, que nos hace señas cada vez más raras y obscenas.
Gracias a todas, a todos por escucharnos, vernos y, bueno, a seguir promoviendo la lectura y a tratar de leer lo que caiga en nuestras manos. Hasta luego y nos estamos comunicando.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.